Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Recordando un poco a los compas zapatistas que hace 10 años nos tuvieron de visita en Chiapas. Y bueno, seguimos pensando qué es la libertad, luchando en nuestros pequeños nichos por esa libertad. A veces lo logramos, a veces estamos atrapados, tratando de organizarnos en nuestra desorganización. No lo hemos logrado, esa red de organización que tienen los zapatistas, pero vamos poco a poco en los nichos que existen en cada una de las comunidades donde uno está. Desde acá, desde Wuppertal, la pandemia dio una patada para atrás a todo eso. Y bueno, eso es el recuerdo. Y hablando de escuelitas, también recordé el Conciencias. Y en el Conciencia sucedió que dimos una conferencia donde es la geometría, cómo cambiar el mundo, ¿no? Y pues les voy a contar esa historia. Les voy a contar la historia de la geometría, de cómo se puede cambiar la geometría y tal vez cómo cambiar el mundo. Pero es una cosa que tenemos que hacer todos juntos, si no, no va a funcionar. O por lo menos una gran mayoría de nosotros. Empezando desde nichos, como se darán cuenta, nuevamente estoy en la calle, hay un pinche ruidero otra vez. Pero bueno, así es esto de hacer programas en la calle. Y bueno, es increíble que uno pueda hacer esto por vía un teléfono. Nunca se me había ocurrido poder hacer eso. Vale, pues. Nos dejamos con musiquita, regreso en un rato y empezamos a contarles esta historia.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamorada. aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.
Estamos en este canal de Qué Punk Rock, con la cumpliendo la petición de Iván y de Nisa sobre la geometría, la historia de la geometría, y llegar a ver si llegamos a la geometría no euclidiana. En un momento dado les conté cómo se estructuran las matemáticas, pero podemos volver a empezar. Antes de entrar a la geometría, pues pensemos de dónde vienen las matemáticas. Las matemáticas, históricamente, todos los pueblos han tenido una forma de contar y llevar cuentas aritméticas de una u otra forma. Hay pocos pueblos que no les interesa mucho eso. Por ejemplo, los nativos de Australia no tienen tanto interés en los números como nosotros lo tenemos. Eso es algo bastante, bastante poco común desde un punto de vista, pero a ellos les interesa más la espiritualidad y los números no les dicen nada. A nosotros nos interesan siempre los números, los hemos visto de la pandemia, de ya subió el número de porcentaje de enfermos, ya subió ta, 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 tenemos porcientos. Cuando vemos un partido de fútbol nos interesan las estadísticas. Cuando digo estadísticas en deporte siempre me acuerdo del béisbol, pero también en el fútbol ven las estadísticas. El portero ha parado no sé cuántos goles, cuántos tiros a gol en los últimos 10 años, ha sido 90% efectivo, cosas así, ¿no? Hay mucho trabajo de que los números nos dan información. Desde que nacemos en esta sociedad, pues ven cuánto mide, cuánto pesa. Son números los que nos están dando. Es un culto hasta cierto punto al número. En lugar de ver si, está bien, se encuentra bien. Entonces, con los números tenemos la certeza de que está bien las cosas, ¿no? Que está el funcionamiento del bebé, está bien, o sea, está sano, porque los números nos dicen que está sano, porque está dentro de la norma. Que también hay que ver qué quiere decir que esté dentro de una norma, ¿no? La normalidad no es quiere decir que sea lo bueno, sino la normalidad es como lo que la mayor parte de la gente, en este caso de los niños recién nacidos, comparten. Y hay gente que sale de la norma, claro. Y en realidad nadie entra a la norma, entonces por eso hacen un intervalo para ver quién está dentro de la norma y quién no, porque pues, ser normal, nadie es normal al final, nadie, no existe la persona en la norma. Pero todos caen dentro de un intervalo que podemos llamar norma. Por eso son las normalidades, ¿no? Es esa onda de la costumbre, de las tradiciones, pues se vuelven ciertas normas. Pero bueno, regresando. Las sociedades pues, han usado las matemáticas en este sentido, lo que uno entiende como matemáticas, que es la aritmética. De vez en cuando algunos pueblos han usado la geometría. Para las construcciones, claro que usan la geometría. Hacen cálculos para el comercio, etc. ¿No? Si también, para los calendarios se utilizan métodos aritméticos y de contabilidad para calendarios. Que eso también se los podría contar algún momento. Y y la gente está constantemente, pues en nuestra sociedad, en nuestro, digamos, pongámosle comillas, civilización, preocupados por los números, así como muchas de las otras civilizaciones que hay y que existieron también, ¿no? O sea, hay como que un interés numérico, así, un interés a los números, a las cuentas, a la geometría. Y bueno, las sociedades más, digamos, las civilizaciones o las civilizaciones urbanas, por llamarlas de mejor forma, porque pues, también los nómadas son civilizaciones, la gente que vive en las praderas son civilización, el ser humano en sí mismo es civilizado, ¿no? En el momento que vive, que está en contacto con otras sociedades. Deberíamos de redefinir la onda esta de civilización también, ¿no? Porque desde mi punto de vista no hay salvajes. Si nos vamos a eso, los salvajes son los es esta civilización occidental que está acabando con todo. Y la salvajada es acabar con lo diferente. Pero bueno, a estas sociedades sedentarias que construyeron ciudades, y muchas de ellas son sedentarias y construyeron ciudades, pues es, la parte de los números es muy, muy importante. Y entre estas sociedades, pues las primeras sociedades en hacer ciudades son los mesopotamios y y bueno, los egipcios también. Y ahí tenemos los egipcios y los mesopotamios que usaban las matemáticas. Tenían, por ejemplo, los mesopotamios, hacían ecuaciones, resolvían ecuaciones cuadráticas, o sea, tienen una X con dos incógnitas, con dos resultados. Resolvían, tenían tablas de lo que después llamamos impuestos, egresos, ingresos. Tenían varias cosas y tenían también, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que lo utilizaban. Y utilizaban para resolver todo esto, en este sentido, pues tienes varios métodos de resolver ecuaciones cuadráticas, o al teorema de Pitágoras, pues lo resuelves y ya lo aplicas y ya está, ¿no? Y las ecuaciones cuadráticas, pues puedes tener métodos para encontrar soluciones a las ecuaciones cuadráticas sin tener que, hay una formulita, sin tener que saber qué es lo que está pasando. Pero pues saca resultados. Y esa es la parte más interesante. Y miren, otra vez una máquina que hace ruido. Esa es la parte más interesante de esa situación, porque ellos empiezan a descubrir ese tipo de relación, esa forma de encontrar resultados. Y al encontrar resultados, pues la aplican y ya está. Y en ningún momento se preocupan por el por qué funciona, porque siempre funciona. Tú metes datos, o sea, tú haces datos, aplicas la formulita y ya está. Que es un poco lo que pasa con los algoritmos, estos famosos algoritmos ahora que están otra vez de moda, pues te dicen cómo encontrar resultados y ya te los encuentra. Pero alguien le tuvo que pensar cómo hacerlo. Nadie se pregunta por qué funciona, ¿no? O poca gente se pregunta por qué funciona. Entonces se encuentran ciertos algoritmos en este momento y los aplican y ya está. Vamos con música y les sigo contando esto. Bueno, nos quedamos en la onda esta de los mesopotamios. Y lo que sucedió que los griegos de repente eran un poco más, pues eran como más, era el niño que pregunta por qué. Los griegos son los niños que preguntan por qué. Todos los demás no se preguntaban por qué, o si se preguntaban por qué, pues no tuvieron forma de resolverlo. Por lo menos no sabemos si lo resolvieron, no tenemos la información, a pesar de que tenemos escritos de esta escritura cuneiforme que usaban en Mesopotamia. en las diferentes culturas que estuvieron ahí. Y además las podemos leer, eso es bastante cabrón, ¿no? O sea, las tablitas las podemos leer. Entonces los griegos se preguntaron, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué funciona el teorema de Pitágoras? ¿Por qué funciona el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si tú tienes medio círculo y desde los extremos del medio círculo, de partes A y B, que son los extremos del medio círculo que está cortado, y tú trazas un triángulo, el triángulo que pintas será un triángulo rectángulo. Que ahí nos lleva al teorema de los ángulos en la periferia también, que bueno, esa es la extensión. No les voy a contar ahorita por qué funciona directamente. Ah, pinche Alfred, te pasaste otra vez de lanza porque nos estás diciendo que por qué funciona, pero si les cuento por qué funciona va a estar un poco más largo. Pero bueno, el chiste es que descubre eso y se pregunta por qué funciona. Y bueno, pues sí funciona porque descubren que el ángulo que forma en el centro, las rectas que unen a los dos extremos del círculo, es de 180 grados, y entonces es el ángulo que se forma desde la periferia, es de 90 grados. Es difícil en radio hacer esto, platicado es un poco difícil. Sería mejor tener un pizarrón y se los platico porque es geometría. Pero bueno, más o menos esa es la idea. La idea de Pitágoras, después viene Pitágoras y se preguntan, bueno, pues ¿por qué? Y eso es más o menos en el 500 antes de Cristo. Y Pitágoras se pregunta, ah, por cierto, Samos, Pitágoras de Samos y Tales de Mileto, Tales de Mileto está enfrente de la isla de Samos. O sea, eso quiere decir que, pues tienen, por lo menos si no se conocieron, tienen por lo menos un lugar en común, digámoslo así. O sea, no estaba muy lejos el uno del otro, ¿no? Porque Samos de Mileto está a 1500 metros. Hasta se puede ir uno nadando, ¿no? Que es lo que sucede ahora con los barquitos. Que la gente pues, se sube a un barco de hule y bueno, se ve luego la isla de Samos y entonces pues es el problema, ¿no? Que se hunde a la mitad del camino y bueno, la gente pues tampoco sabe nadar para llegar a 1500 metros. Es un montón también. Bueno, regresamos a esta historia. Y Pitágoras, pues lo que dicen Pitágoras, que ni siquiera es el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, porque ya lo usaban los mesopotamios. Pitágoras lo que dice es, bueno, si yo te doy dos cuadrados y yo quiero sumar el área de esos dos cuadrados para hacer un cuadrado con la misma área que tenían esos dos cuadrados, ¿cómo le hago? Y bueno, la idea es tener los pegas por las orillas y en un triángulo rectángulo de tal manera que estos dos cuadrados queden en lo que se llaman los catetos del triángulo rectángulo. Los catetos del triángulo rectángulo es donde están los dos lados del triángulo que se pegan en un ángulo recto, ¿no? Ahí esos son los catetos y el lado largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Y entonces en la hipotenusa, con el largo de la hipotenusa que obtenemos, ese te va a dar, vas a poder construir ahí un cuadrado que tenga la misma área que los otros dos cuadrados, que la suma de esos dos cuadrados, del área de esos dos cuadrados de arriba, que están en la hipotenusa. La demostración, pues básicamente, yo creo que se las voy a poner en el canal porque es un poquito más, no es difícil, pero la idea, así como la idea es de que, bueno, que tú tienes se basa en la idea de paralelas, y tú tienes la base de un triángulo y tienes la altura, todos los triángulos que tengan la misma altura y la misma base tienen la misma área. Y entonces haces una construcción con el área y con la altura, y pues así, y después sabiendo que un cuadrado, si lo partes a la mitad, pues tienes la mitad y entonces tienes la altura, y si tu cuadrado, donde está la altura es cuando necesitas un ángulo recto, entonces un cuadrado tiene ya un ángulo recto, entonces no necesitas mucho para saber cuál es la altura, ¿no? Que es más complicado en un cuadrado que no sabes, que no es recto. Y ya está, entonces ya tienes eso y entonces vas construyendo áreas iguales o congruentes. Y después, y los metes esas áreas, y vas construyendo áreas congruentes con triangulitos y los vas metiendo, vas viendo cómo entran al cuadrado de abajo de la hipotenusa, ¿no? Entonces eso es una un método, está muy platicado, pero bueno, eso se los puedo dar en un video mejor, porque si no nos va a salir. Y y eso es lo que hace Pitágoras, ¿no? Se empieza a preguntar cómo funciona, por qué funcionan estos teoremas que siempre han funcionado. Y así empieza Euclides en el 300 después de Cristo, y se supone que Euclides vive en Alejandría. En Alejandría es la ciudad fundada por Alejandro Magno, donde está la famosa Biblioteca de Alejandría. Que, recuerden la famosa Biblioteca de Alejandría. Pues sí, había millones de libros ahí adentro que eran papiros. Y que en un momento dado, desgraciadamente, ¿qué creen que pasó? Llegaron el califa y mandó quemar los libros. Afortunadamente, gente salvó los libros ahí por el 500, 700 después de Cristo. O sea, la biblioteca duró bastantes años. Y hubo varias veces que se quemó, ¿no? O sea, también por turbas, por guerras y demás. Pero la última vez que pasó eso fue porque un califa decidió que se tenía que quemar. Y además la turba de gente que estaba ahí decía que los libros eran malos. Entonces fueron y los quemaron todos. Y bueno, pues ahí se nos fue un chingo de información de la antigüedad. Que algunos árabes, árabes, y lograron salvar y tradujeron al árabe. Entre ellos es los elementos de Euclides. Ya ven, tenemos otra vez una historia donde podríamos haber perdido mucho conocimiento en un ratito, en un respirar. Los elementos de Euclides son libros donde Euclides describe en 13 libros, o sea, 13 capítulos. Por cierto, no solo escribió los elementos, escribió otros libros que no están completos, desgraciadamente. Y bueno, también se perdieron muchos libros de obras clásicas que se sabe de la existencia por notas de otros autores que sí se salvaron, pero que nosotros no tenemos esa información ya. Pero bueno, el caso es que Euclides escribe 13 libros donde organiza todas las matemáticas y demuestra las matemáticas en ese momento de su tiempo. Va pues, vamos a música y les sigo contando la historia.
Cuando yo muera, convertirme quisiera en una farola para estar frente a tu puerta pensativa y sola, y en la pálida tarde iluminar como un sol que arde, o en algún puerto. Me gustaría, si despierto, ver a los barcos durmiendo y a las mujeres sonriendo desde un buque sucio y olvidado, hacer un guiño al que se va desolado en una callejuela. Me gustaría estar colgando, se roja de lata y eterna, una farola frente a una taberna, balanceándose un poco con el pensamiento, al ritmo de cantos que se lleva el viento, 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 que se lleva el viento. O ser el reflejo que un niño mira asustado y despierto cuando ha descubierto que todo está desierto y el viento gime por las grietas de la ventana y escupe sus sueños a la madrugada. Por eso y más quiero, si un día de estos me muero,
ser una farola que por las noches está sola. Y cuando todo duerme y no hay luz, conversa con la luna y le habla de tú, y le habla de tú. La trata de tú, por supuesto de tú.
Bueno, estamos de regreso. La música, como les digo, después se las digo qué es lo que puse. Nota al margen, los elementos de Euclides, como digo, se perdieron después de que se la quema de la biblioteca de Alejandría. Así que quemar libros no es bueno, niños. No quemen libros, o sea, aunque no les gusten. Los elementos de Euclides se perdieron y se recuperaron gracias a que los árabes, cuando invadieron todo lo que es Alejandría, pues los reescribieron en árabe y en un momento dado se redescubrieron, se encontraron y nuevamente los europeos, y supongo que sobre todo en el Renacimiento fue cuando más se volvió a empezar a estudiar los elementos de Euclides. Y a partir de ahí se han estudiado durante muchos siglos, ¿no? O sea, por lo menos 500 años se estudiaron los elementos de Euclides todavía, y es la base del estudio de las matemáticas en su momento, de por lo menos de 1400 a 1800, 1900. Ya después, como mencioné, tenían ciertos problemas, como ya vimos con las definiciones, que son términos primitivos, que bueno, no queda muy claro qué es, que se resuelven a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, utilizando teoría de conjuntos y reescribiendo y mejorando ciertas la axiomática dentro de los elementos de Euclides. Euclides lo que hace, como tal vez no lo mencioné hace rato, pues comienza estos libros con definiciones, postulados y axiomas, que es la estructura que tiene. Creo que me fui muy rápido, entonces vamos un poquito más despacio. El problema es, ¿qué es lo que hace Euclides con esas primeras definiciones, postulados y axiomas? Pues lo que está proponiendo son las reglas del juego. También una de las propuestas es que es construcciones con regla y compás, nada más en la geometría, ¿no? Y te está dando las reglas del juego que tú vas a tener en ese libro, en los libros de los elementos de Euclides. Es decir, que los postulados y, o sea, los axiomas, un axioma es un, bueno, un axioma es una frase, digamos, que no se cuestiona, es como una ley, o sea, que no la voy a cuestionar, le digo, así es y ya está. Aunque las leyes sí se pueden cuestionar y se pueden cambiar, también los axiomas se pueden cuestionar y se pueden cambiar. Son, digamos, son las reglas del juego y son las que te van a dar las reglas del juego. Por eso la intención de hacer todos los términos primitivos, después postulados y axiomas de Euclides, ¿no? Lo va sistematizando para después ver por qué funcionan los teoremas y sus construcciones, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Ver por qué funcionan las matemáticas, por qué están funcionando esas formulitas que nos damos siempre. Y esa es la pregunta que se está haciendo constantemente los griegos. Y Euclides lo que hace es organizarlos de forma sistemática para poder estudiarlos y darlos en una forma, pues casi es como un libro de texto, ¿no? De texto, en los elementos de Euclides, porque te está dando una forma sistemática para poder estudiar geometría y geometría y aritmética. Y bueno, después viene la que es la parte interesante, que son los cinco postulados de Euclides. Digo interesante, también las definiciones son interesantes, pero lo que digo es que ahí viene una parte interesante históricamente, porque viene el quinto postulado, pero ahorita vamos a eso. Y los cinco postulados de Euclides, el primero dice: dos puntos distintos cualquiera determinan un segmento de recta. Ustedes pintan dos puntos, entonces pueden determinar un segmento de recta. Alguna vez un amigo que se llama José me dice, estamos en la playa y me dice, mira, ¿ya viste esos dos estrellas en línea recta? Y dices,
puta, me está choreando el güey, pues si están en línea recta, ¿no? Si pensamos en el, en la, en el espacio como, como espacio y dos puntos determinados por una recta, pues sí. Sí, sí están en línea recta, definitivamente, ¿no? Este, hagámosle como le queríamos hacer. Luego dice, el 2 dice, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. O sea, ahí ya te está definiendo una línea recta, indefinidamente. El concepto de infinito todavía no está muy claro qué es infinito, pero se puede, pero indefinidamente es de que no, no, no paras, ¿no? Pero ahí está. Después, el tercer postulado nos dice cómo hacer círculos, ¿no? Dice, se puede trazar una circunferencia dado un centro y un radio cualquiera. Y ese radio, pues, es un segmento de recta al final, ¿no? Este, y entonces puedes trazar con ese centro y ese radio un círculo. Dice, luego, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Ese también es el cuarto postulado. Y el quinto postulado te dice que si tú tienes una una línea recta que corta otras dos líneas rectas, y los ángulos internos de estas dos líneas rectas que fueron cortadas por la línea recta es menor que dos ángulos rectos, entonces esas dos líneas se van a cortar en algún punto. Está bastante complicada lo que se dice. Al final lo que te está diciendo es de que, bueno, lo podemos cambiar un poco, que es lo que se hizo en el siglo XIX, que es que le llaman el axioma de paralelas, que dice, bueno, tú tienes una recta, pones un punto y por ese punto pasa únicamente una línea recta. Es equivalente, no es lo mismo, pero es equivalente. Lo que es curioso de los elementos de Euclides, ahorita, y de este postulado, es que este postulado se intentó demostrar durante muchos, muchos años. Hubo intentos de demostración de este postulado desde antes de Cristo, de matemáticos griegos o de matemáticos romanos, que no son muy conocidos tampoco, o de la época romana. Creo que Papus también lo trató de demostrar. Y así hubo varios intentos, ¿no? Y varios fracasos. Porque es una ley, es un axioma, pues. Entonces, no se demuestra. Y ahorita les comentaré más cosas. Vale, pues sigamos con esto. Aquí estoy contándoles un poco esa historia. Y creo que nos quedamos con el quinto postulado para irnos a las geometrías neoclidianas.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Bueno, pues nos quedamos después, antes de la rola, con el quinto postulado de Euclides. Como se dieron cuenta cuando lo formulé, después de formular los otros postulados, es un postulado que está muy largo, ¿no? Tienes dos rectas, es cortada por una recta, y los ángulos internos, si son los ángulos internos menores, de alguno de los dos lados menores, a dos ángulos rectos, entonces se va a cortar en algún momento esas dos rectas, que son cortadas por una tercera recta, se van a cortar en un punto. Simplemente ya lo dije y estuvo largo, ¿no? Y el otro es, bueno, un segmento de recta, tienes dos puntos y te define un segmento de recta. Tú puedes alargar una recta infinitamente. O sea, se dan cuenta que son relativamente más sencillos. Entonces eso ocasionaba, durante siglos y milenios, ocasionó pues dudas sobre el quinto postulado. Y había mucha gente que decidió que el quinto postulado no era un axioma, sino que era un teorema, es decir, que se podía demostrar. Entonces hubo muchos intentos a lo largo de la historia de demostrar el quinto postulado de Euclides. Creo que Pappus, uno de los últimos matemáticos que tiene un problema ahí de Pappus, que a partir del problema de Pappus se desarrolla lo que es la geometría analítica, que es la unión entre la geometría y el álgebra, que ya no se daba, antes no se daba eso, porque con los griegos, también hay que recordarlo, son construcciones con regla y compás, y las demostraciones son de forma sintética, o sea, no empiezas a deshacer todo para encontrar, hacer un análisis, digamos, del teorema y después de desconstruirlo, analizarlo y después volverlo a construir y decir, ah, pues ya está, así funciona. Y eso es después lo que hace Descartes al final, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero regresando a la historia de la geometría, les digo, acá me persiguen las cosas que hacen ruido en esta ciudad. El quinto postulado ocasiona muchos problemas. Ocasiona muchos problemas porque la gente lo quiere demostrar. Y hay gente que logra demostrarlo, curiosamente, pero viene una trampa. Cuando lo demuestra, pone un axioma que es igual de complicado, o un postulado que es igual de complicado que el quinto. Es decir, pareciera que Euclides la tenía muy clara, ¿no? La tenía muy clara con el quinto postulado, que era necesario ponerlo. En ese momento, pues, además hay que recordar que, como digo, Euclides la tenía muy clara, y se trata de demostrarlo. Cuando lo logran demostrar, las demostraciones que existen son porque pusieron dentro de los cinco postulados, quitaron el quinto postulado y lo pusieron como un teorema, pero tuvieron que introducir otro postulado, que es equivalente al quinto postulado. Y entonces, pues, si tú tienes un equivalente, entonces ya lo puedes demostrar. Y nuevamente, pues, se dan cuenta que está mal algunos matemáticos y dicen, no, eso fue trampa porque estás poniendo algo que es equivalente al quinto postulado. Y así están trabajando durante años y años, y hasta que llega una persona que se llama Bolia, que es Bolia el hijo, porque no me acuerdo cómo se llama su papá, creo que su papá se llama Frank Bolia. Es una familia de matemáticos que son húngaros. El padre estudia en Göttingen, en la Universidad de Göttingen, creo, me parece, y conoce a Gauss en el siglo XVIII-XIX. Y Bolia, hijo, hay por 1820 y tantos. Tengo que buscar el dato, espérame tantito. Bueno, después de esta breve pausa musical de música de elevador que te espera, pues sí, no me falló la memoria. Sí fue en 1820, 1823, cuando escribe un artículo donde propone que existen otras geometrías que sean no euclidianas. La geometría euclidiana es las geometrías que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana, de lo que nos enseñan en la escuela. Los triángulos, en el plano, digamos. Esa es la geometría euclidiana, así para hacerlo sencillo, sin meternos en demasiado detalle ahorita. Pues Bolian lo que hace es que quería demostrar el quinto postulado, que es el axioma de paralelas, que además pues su padre le dice, no lo hagas porque va a ser catastrófico, muchos matemáticos han perdido la honra tratando de hacer eso y han quedado en el ridículo. El quinto postulado no lo toques, ¿no? Pero Bolia, pues bastante rebeldito, le dice a su padre que lo va a hacer. Y se le ocurre un método. Dice, bueno, ¿cómo puedo demostrar algo? Dice, pues ya sé, por reducción al absurdo. Lo que es reducción al absurdo es, vas a mostrar algo y dices, bueno, yo tengo que A implica B, un enunciado A implica un enunciado B, y yo entonces mi hipótesis es el enunciado A, que supongo cierto, y para reducir al absurdo niego la conclusión, digo que no va a pasar lo que debería de pasar con la implicación, dices no pasa, implica que no pasa B, ¿no? Que no B en ese sentido. Entonces eso es lo que hace Bolia, dice, bueno, vamos a negar el quinto postulado, que no es tan fácil así como negarlo, de cómo está así el quinto postulado, pero pues podemos intentarlo para dar un ejemplo desde el axioma de paralelas, que es equivalente al quinto postulado, y dices, bueno, si por un punto, o sea, si tenemos una recta y por un punto él pasa otra recta y es la única recta que va a ser paralela a la primera recta que teníamos, ¿no? Es el quinto postulado de Euclides, bueno, el equivalente al quinto postulado de Euclides. Negando eso, lo que puedes hacer, dos formas de negarlo. Dices, no existen las paralelas, A, o B, dices, tengo una recta, un punto fuera de la recta, y por ese punto pasan por lo menos dos paralelas. Entonces también es una forma de negar el quinto postulado. Y entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Y eso es lo que está empezando a hacer Bolia para encontrar contradicciones dentro de la geometría. Ahorita vamos a eso. Espérenme tantito, tengo que subir escaleras. Subimos escaleras, pues. Entonces no hay Entonces lo que buscan es una contradicción dentro de la geometría. Lo que estás buscando es un enunciado que sea verdadero y falso a la vez, ¿no? Una contradicción. Algo que suceda y no suceda. O sea, por ejemplo, que esté lloviendo y no lloviendo. Eso es una contradicción porque o llueve o no llueve, ¿no? Es una contradicción. Y están buscando en la geometría que sucedan cosas así, ¿no? Entonces, ese es el plan
que se hace. Y entonces Bolio empieza a hacer su investigación. Dura 3 años trabajando en eso. Y al final le muestra a su padre, que dice, mira, no he encontrado contradicciones. Y se parece mucho a los trabajos, se empieza a basar en los trabajos de otros matemáticos que habían intentado demostrar el quinto postulado y que habían encontrado cosas similares, ¿no? Entonces, lo que hacen es se los muestra a su padre y le muestra que hay geometrías que no son geometrías euclidianas, que no son en el plano, que no son planas, digamos. Lo cual, pues es curioso porque, pues por lo menos conocemos una ya de entrada que no es en el plano, ¿no? Y esa es la geometría esférica. La geometría esférica, ¿cómo funciona? Y es además muy conocida porque hasta los griegos lo conocían. Es más, los polinesios la conocían, ¿no? Porque tenían formas de navegar y parece que tenían un conocimiento bastante profundo sobre la geometría esférica, con sus cantos. No tenían el sistema que nosotros tenemos para la geometría, pero ellos con sus cantos, no tenían escritura, podían navegar a través del Océano Pacífico. Si uno se ve de Hawái a las Islas de Pascua y hasta Nueva Zelanda, pues son distancias brutalmente lejanas y lo lograban, ¿no? Lo lograban de forma bastante bien. Pero pues esa geometría se conoce, ¿no? Porque es en la esfera. Y en la esfera, ¿cuál es en la superficie de la esfera? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Pues es un círculo grande, digamos. Si uno lo que hace es corta la esfera por en medio, que pase por el centro de la esfera, o sea, por la mitad de la esfera y por el centro de la esfera, pues va a tener una circunferencia. Y esa circunferencia te va a dar la distancia más corta entre dos puntos, que es una circunferencia del radio, del mismo tamaño del radio que la esfera. Nada más curioso, dentro de esos dos puntos también son los dos puntos más lejanos. Es decir, eso ya los conocíamos, ¿no? Esa es la negación de que ahí no hay paralelas, porque las rectas no tienes ninguna paralela, porque si tú pones un punto lejano a este círculo máximo que tienes, este círculo de radio, del mismo radio que la esfera, y vuelves a hacer lo mismo, pues en algún momento se van a cortar los dos rectas. Y eso lo puedes ver perfectamente en un globo terráqueo, ¿no? Que un ejemplo de eso sería los meridianos, que se cortan en el polo norte y en el polo sur, que además esos dos puntos se llaman antípodas, ¿no? Y bueno, el chiste es de que bueno, ya conocemos una y descubren también otra. Ah, bueno, y esa geometría, que es este modelo de la esfera, es un modelo para la geometría elíptica. No quiere decir que sea la única, la esférica, en este sentido. No quiere decir que es el caso especial del modelo elíptico. Bueno, ahora, para la onda de la otra geometría que se descubre, es la geometría hiperbólica, ¿no? Y la geometría hiperbólica, esa es un poquito más difícil de entender en un principio, pero para que se den una idea, así tú tienes un horizonte, supongamos que estamos en un plano, y tú tienes un horizonte y ves un barco irse hacia el horizonte. El barco sigue midiendo, en este caso, 5 metros, y mientras se va al horizonte, pues se va haciendo más chiquito y se ve cada vez más chiquito. Suponiendo que estamos en el plano y que no estamos en una esfera, ¿no? Y cada vez se ve más chiquito. Bueno, algo así pasa en la geometría hiperbólica. Hay que tener cuidado porque más bien ahí lo que estamos pasando son los puntos de fuga que tenemos, ¿no? Que es el horizonte, si lo ves así, son puntos de fuga. Pero eso es un poquito para darse una idea de lo que es la geometría hiperbólica. Porque la superficie ya no es no es una esfera, no es un plano, sino es una superficie hecha por hipérbolas. Ahí se las dejo de tarea, que busquen en Wikipedia que es una hipérbola. Y ahí, en una hipérbola, tienes
Las geodésicas, las rectas son hipérbolas y puedes tener a un punto, pues tendrás tendrás en un punto, tienes por lo menos dos paralelas a la primera recta, ¿no? Pasan dos paralelas, un punto fuera de una recta, pasan dos paralelas ahí. Y eso se puede ver, ¿no? O sea, son como asíntotas, se llaman en matemáticas, las curvas que se dan. Bueno, tratamos de platicarlo así. Es difícil a veces hacer geometría sin pizarrón. Bueno, la dejo ahí y después les cuento los modos modelos que existen sobre eso. Vale, pues. Los modelos que existen sobre esos, hay uno que es en el plano, que es le llaman la mitad del plano euclidiano, si quieren, tiene dos rectas, entonces tus coordenadas, y si te agarras todas las coordenadas positivas, así tiene el eje de las yes, ese sería puedes hacer tu modelo. Y hay otro modelo que es bien bonito, que se llama el disco de Poincaré. Tienes varios modelos también, pero hay modelos que no son conformes, o sea que no mantienen ángulos, y el disco de Poincaré tiene la ventaja que sí mantiene ángulos. Por ejemplo, puedo hacer un modelo muy sencillo donde tus rectas, o sea, tú tienes un disco, un una circunferencia y un disco, el disco es tu modelo, donde tus rectas son las líneas rectas dentro del disco. Entonces tú puedes pintar una recta abajo, una secante, y pintas un punto lejos de esa secante, entonces puedes poner dentro de esa secante, dentro de ese punto que pintaste ahí, puedes pintar dos secantes que no corten a tu primera secante que hiciste. Entonces ahí tienes un modelito de geometría hiperbólica, donde se vale el axioma de paralelos para hiperbólico. Sin embargo, tiene uno de los problemas de este modelo, que es el modelo de Beltrami, creo que es de Beltrami Klein. Bueno, es de Klein, eso sí es a huevo que es de Klein, pero no me acuerdo si es Beltrami, el otro matemático que hizo este modelo. Tiene la desventaja que no preserva ángulos este modelo. Es decir, tienes problemas con la congruencia de ángulos cuando quieres hacer un triángulo congruente y con las distancias, ¿no? Que por sí vas a tener problemas con las distancias ahí. Pero bueno, el otro modelo es el disco de Poincaré. El disco de Poincaré es fascinante porque Poincaré lo que propone ahí, lo que se propone es lo que se llama inversión en el círculo para encontrar las geodésicas. Las geodésicas son las rectas dentro del círculo. ¿Y qué es una geodésica en ese círculo? Pues una geodésica, tú puedes tener dos círculos, y estos dos círculos son pueden cortarse en diferentes ángulos. Cuando tú cortas, pintas las tangentes donde se cortaron los dos círculos y puedes medir el ángulo con el que se cortaron. Lo que es muy bonito de estos círculos es que las geodésicas en este disco van a ser círculos que se cortan en ángulos de 90 grados, es decir, que cuando yo corto dos círculos y son ortogonales entre sí, cuando pinto las tangentes de esos dos, esos van a dar al centro de cada uno de los círculos. Pues esas son las geodésicas, y la otra geodésica que tienes son las líneas rectas que pasan por el centro del disco de Poincaré. Y bueno, pues así estás, ese es tu modelo. Y para hacer distancias, pues es muy curioso porque la frontera, digamos, del círculo, o sea, la circunferencia, te representa el horizonte. Eso quiere decir que puedes decir que es el horizonte, que es hasta el infinito. Entonces, cada vez que te vas acercando a ese horizonte, se va haciendo más, se pareciera que se hace más pequeña la distancia, pero la distancia se preserva. Pero, por ejemplo, si tenemos un disco de radio 1 y yo me voy acercando al horizonte dos puntos, digamos un medio, agarremos un cuarto, pintamos del centro hacia uno de los lados en el radio, lo partimos en cuatro, o sea, bueno, en dos, en medio, entonces tenemos un medio del radio. En el momento de que yo me voy acercando con ese medio, agarramos y nos volvemos a trasladar ese medio, estamos por la recta que pasa por el centro del círculo y nos vamos acercando al horizonte. Cada vez ese medio que teníamos ahí, ese segmento de recta que es medio, cuando lo trasladamos hacia el horizonte, se va haciendo más chiquito, pero sigue midiendo un medio. Y esa es la parte fascinante de esta geometría, ¿no? Porque rompe con toda este modelo, además, porque rompe pues con todas tus con toda tu intuición, ¿no? Rompe con toda tu intuición que tenías, ¿no? Porque como siempre digo, o sea, por eso hay que tener cuidado cuando alguien dice que la Tierra es plana, porque la neta, pues mira, en el cachito donde estoy ahorita, estoy caminando sobre una cancha de básquetbol. Yo la veo bastante planita, la cancha de básquetbol, ¿no? Pero claro, la curvatura de esta cancha de básquetbol tiende a cero, porque estoy en un espacio muy chiquito. Pero entre más grande sea ese espacio que estoy agarrando, pues la curvatura se va a notar, ¿no? Pero en este espacio chiquito, que es una vecindad pequeña, pues se ve como si estuviera planito. Entonces puedo decir, ah, pues aquí está planito. Ya está, ¿no? Y eso es lo que sucede. Por eso cuando alguien dice, no, es que la Tierra es plana y no sé qué, dices, en un principio no está, está nada más apelando a su intuición, a la persona que te está diciendo eso. Y está creyéndole nada más a su intuición. Pero pues basta empezar a usar un poco de instrumentos y vas a descubrir que no puede ser plana. Un buen experimento es de que agarren una brújula, pinten puntos en un lugar, si quieren, en una cancha de fútbol o algo así, y traten de hacer con los grados en la brújula, pues miden de un punto a otro punto van pintando los puntos y van poniendo las coordenadas, y después tratan de ver su dibujo, lo que hicieron, y pues va a resultar que no les va a cerrar. Bueno, no recuerdo si se cierra o se cruza. No, se cierra. No va a cerrar, exactamente. No se va a cerrar el dibujo. ¿Por qué? Por la curvatura de la Tierra. O sea, cuando ustedes lo hacen agarran su transportador y ven y ponen los grados que se movieron con su brújula, y de repente de esquina a esquina, porque la cancha de fútbol pues está hecha, cada esquina tiene 90 grados, pues se van a dar cuenta que hay un pequeño problema ahí, ¿no? Ese experimento lo hicimos alguna vez en cartografía en la ENA, y todo el mundo estaba sorprendido que no cerraba. Entonces lo cerraron algunos, ¿no? Y bueno, pues ahí hicieron trampa. Y eso es, ahí puedes notar que hay curvatura. Es una forma de demostrar que sí, que estamos en una esfera, ¿no? Las otras cosas curiosas de estas geometrías es que... Hoy te das cuenta, porque si no, nos vamos a seguir yendo más y más y más. Va, pues, vamos con música y les voy a contar otras par de cosas curiosas de estas geometrías. Vale, pues, estoy escuchando el canal de K-Punk Rock en esta historia de las geometrías neoclidianas. Otra historia curiosa de estas geometrías que les estaba diciendo aquí, pues por ejemplo en la geometría elíptica y en la esférica es más fácil de ver. Si ustedes cortan la esfera en 8 pedazos, así lo cortan con un cuchillo, su naranja en 8 pedazos iguales, les van a quedar triángulos arriba y abajo. O sea, te van a quedar triangulitos. Y esos triángulos, si miden los ángulos de esos triángulos en cada esquina, o sea, pintando las tangentes, entonces van a poder sacar los triángulos y van a darse cuenta que mide 90 grados arriba, 90 grados al otro lado y 90 grados al otro lado. Entonces van a tener 270 grados. El triángulo va a tener 270 grados en los ángulos internos. Cosa que en la geometría plana, en la geometría euclidiana, no sucede, porque todo el mundo sabe que la suma de los triángulos, de los ángulos internos del triángulo, son 180 grados o dos rectos, ¿no? En el momento que tú te vas a la geometría hiperbólica, ahí sucede lo contrario. Los triángulos ya no miden, ya no, los ángulos internos de los triángulos ya no son 180, sino son menores a 180 grados. Y eso también son fascinantes, porque ahí te das cuenta que estás ya en otro mundo, digamos, en otro lugar. Y bueno, pues esa es un poco la historia de estas geometrías, cómo funcionan. Y la historia en sí funciona también porque... Bueno, no funciona también. La historia en sí que quería también contarles es la historia de que... de Bolia. Y después también, paralelamente, curioso, en Rusia, un matemático ruso, Lobachevsky, hace lo mismo que Bolia. Hace exactamente lo mismo que Bolia. Se le ocurre la misma idea. Y descubre también estas dos geometrías no euclidianas, que es la elíptica y la geometría hiperbólica. Como digo, es bastante fascinante. A mí me cambió, porque dices, si se puede cambiar el mundo dentro de las matemáticas y la geometría, que es algo que pareciera inamovible. Es más, lo tan inamovible que Kant hablaba como que el mundo perfecto con la geometría, y mostraba la geometría euclidiana como un reflejo del mundo. Si Kant veía eso, si veían como algo inamovible las matemáticas, pues fíjense que nada más cambiando axiomas, buscando que los axiomas entre sí, el sistema axiomático, no tenga contradicciones entre sí, entonces puedes cambiar el mundo en donde estás trabajando en matemáticas. Y si se puede en un ámbito que siempre lo creímos muy rígido, chinga, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Va a ser difícil, sí, pero pues hay que cambiar los principios que tenemos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los principios de los zapatistas, los siete principios zapatistas. Me parece que vale la pena volver a repasarlos, como lo aprendimos cuando fuimos a la escuelita zapatista. Ahí tenemos en el blog lo que sucedió hace 10 años, en el blog de Tierra y Libertad, Escuelita Zapatista Buscan, y ahí está mi experiencia desde puntos de eso. Tal vez hacemos un programa también de eso después, o reviso el blog y les voy contando lo que pasó. Y esto es lo que me importa mucho de este tipo de cosas en matemáticas, de los campos axiomáticos. Y bueno, no es tan sencillo como cambiar un axioma y ya, ¿no? Pero sí, tienes que buscar cómo cambiar, qué puedes quitar, qué puedes poner, y puedes jugar con ese tipo de cosas y puedes encontrar nuevos mundos, digamos. En este caso, en la geometría, es claro que son otros mundos. Encuentras otros mundos, que es la geometría hiperbólica, la geometría elíptica, donde cosas que tú pensabas, que tu intuición te decía que no funciona, pues sí, así funciona, ¿no? Y eso creo que es lo bonito. La otra historia... ya son las 12. La otra historia es la historia de Bolia y su padre. Porque cuando Bolia publica su descubrimiento, se dan cuenta que Gauss... se lo manda a Gauss, el padre, ¿no? Y dice, mira lo que descubrió mi hijo. Y Gauss agarra y publica y dice, bueno, pues yo ya sabía eso. No más que aquí lo tengo en el cajón y no lo había sacado porque pues no me cuadraba bien, pero Bolia lo hizo muy bien, pero yo ya lo había hecho, ¿no? Y como el gran Gauss dijo que él ya lo había hecho, pues el mundo se lo atribuyó, el descubrimiento de estas otras geometrías, se lo atribuyeron al señor Gauss, que era en ese momento pues un matemático bastante importante en Alemania y en el mundo, reconocido. De hecho, es muy importante. Tan importante lo tenemos en estadística, donde Tenemos la campana de Gauss, esa famosísima, donde nos muestra la norma. Y bueno, entonces Gauss ya dice, bueno, pues yo ya lo sabía, ¿no? Y Bolia hijo se encabrona con su padre y le dejó de hablar años por eso, porque cree que le mandó eso para, y Gauss le robó su idea, en un acto de no derechos de autor. Pero por lo que vemos también es muy obvio que era como una necesidad en el momento, porque también Lobachevsky llegó a una conclusión igual, ¿no? Llegó a la misma, hizo la misma procedimiento y llegó a una conclusión similar, ni siquiera similar, igual la misma conclusión, y propuso las geometrías no euclidianas. Entonces, eso es lo que sucedió con las geometrías, la historia de las geometrías no euclidianas. Después hubo bastantes discusiones si eran ciertos o no y demás, hasta que después se dijo están bien hechas, no hay contradicciones. Por cierto, nada más ya para recordar, los campos axiomáticos, pues lo que necesitan es que no tengan contradicciones, sean consistentes y que, bueno, sobre todo que no tengan contradicciones. Y para ver todo y sean independientes el uno del otro, ¿no? Entonces, ahí está. Otra historia también dentro de ese, los campos axiomáticos, cuando se propone eso, bueno, es el que después un tipo que se llama Gödel dijo que, ¿cómo era? O son consistentes o no son, o son contradictorios, no pueden ser las, o son consistentes o son contradictorios, no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿no? Los sistemas axiomáticos. Eso se los puedo contar más, nomás que me tengo que volver a poner a leer porque eso ya se me olvidó un poco. Pero en fin, ya les conté un poco la historia. Vámonos con música y pues esa historia, es una historia de la humanidad, de cómo se puede cambiar el mundo. Y pues vamos, ¿no? O sea, vamos a cambiar el mundo. Va pues, escuchas el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf, en esta historia de las geometrías no euclidianas. Vale pues, chao.
Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, 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 with the I forget just what it takes. And yet I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. But well, whatever, never mind. Street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted